Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche vamos a traer a un invitado ya amigo, ya casi de la familia de Madrid Misterioso. Juan Rada viene a contarnos la actualidad de Crónica Negra y un caso alucinante, el caso del brujo de Perón. Le llamaban el Nostradamus de la Pampa. ¿Queréis conocer más sobre esta historia? Pues ya sabéis, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín y comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso, para hablar de la actualidad de la Crónica Negra, porque tenemos bastantes cosas que contar, de casos muy famosos y además que han salido en este programa. Y además, ni más ni menos que nos los ha contado precisamente mi invitado, que me habéis pedido que vuelva y yo también estaba deseando tenerlo por aquí de nuevo. Y ya sabéis, pues es el veterano periodista de Crónica Negra, Juan Rada, que ha participado en un montón de programas de televisión, por ejemplo en Televisión Española, en La Sexta, en Telecinco, en Cuarto Milenio, en Cuatro. También ha estado en un montón de radios, como en Radio Nacional, en la cadena SER, en Onda Cero. Pues qué os voy a contar, una carrera dilatada, llena de participaciones en distintos medios de comunicación, en prensa. Tiene también un montón de libros y bueno, pues el último, Grandes casos de la Crónica Negra, con NPQ Editores. Y bueno, luego nos va a contar algunas novedades también a este respecto. Pero bueno, hablamos de actualidad de Crónica Negra y hablamos también de un caso que a los amantes del misterio les va a gustar muchísimo, el brujo de Perón. Quedaros hasta el final porque este tema da para película. Juan Rada, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, buenas noches, bien hallado, y en fin, me alegro de volver a estar con todos los oyentes de este programa tan interesante sobre los misterios que hay en el Madrid, sobre todo en el Madrid la noche y en el Madrid criminal.
Pues sí, de eso hablamos hoy. Y hablando del Madrid criminal, vamos con la primera noticia. Fue casi vecino tuyo, podemos decir, de alguna manera. Se trata del caníbal de la Guindalera. Tenemos condena y el veredicto: culpable, atención, de matar y comerse a su madre. Juan, cuéntanos.
Y fue un caso impresionante. Este joven, Alberto Sánchez Gómez, de 26 años, que ha pasado ya un poco a la crónica de sucesos con el nombre de el caníbal de la Guindalera o el caníbal de Ventas. Es que él vivía casi enfrente mía, en la calle Francisco Navacerrada, que es una calle que arranca en Cartagena, pero desemboca en la Plaza de Toros de las Ventas. Pero por otro lado, lo llaman del caníbal de la Guindalera, porque ya esa zona, pues aunque es distrito de Salamanca, pero es el barrio de la Guindalera. Entonces este hombre, con ese nombre, ha pasado porque, ¿qué hizo? Y era un chico un poco raro, había tenido problemas con su madre, mentalmente andaba un poquillo así tocado, pero claro, situación agravada porque era consumidor de drogas. Yo, ya hablando de esta zona, que estamos hablando de la Guindalera y del barrio Salamanca, lo solía ver al lado, en el parque Eva Duarte. Casualmente luego vamos a hablar de Eva Duarte, de la esposa de Perón.
Efectivamente.
En el parque Eva Duarte, ¿no? Que va desde esta calle casi de Francisco Navacerrada hasta Manuel Becerra, pues solía ver un rincón donde yo, sí, yo sabía que por allá se trapichaba en droga y demás. Y le he visto varias veces a él, pues eso, adquiriendo algo pues para meterse y demás. Claro, todo ello pues afectaba su conducta, tuvo problemas con la madre y tenía una orden de alejamiento. Pero bueno, como buena madre que es, pues eso, perdonó y volvió otra vez a vivir con ellos. Los dos juntos, vamos, padre, madre e hijo y tal. Yo les veía, ¿no? Que iban a la misma tienda de ultramarinos que hay enfrente de mi casa y demás. Y de pronto la madre desapareció, que no salía de casa, que nadie la veía, porque ya digo, era un habitual de bajar todos los días a la misma tienda de ultramarinos, en fin, de ir a los mismos sitios, ¿no? Y se sospechó que pasaba algo y se dio aviso a la policía. En fin, allá estamos hablando del año 2019, de mediados de febrero, 2019. Entonces fue la policía, llamó a la puerta, al principio tardó en abrir y tal, pero claro, ya le dijeron que, vamos, que no se iban a mover de la puerta hasta Cabrera, que sabían que estaba dentro, porque más este chico vivía con un perro. Claro, él podía guardar silencio, pero al perro no le gusta mucho que empiecen a golpear la puerta, ¿no? Enseguida expresan su indignación el perro.
Claro.
Abrió. Ah, pues pasen y tal. Bueno, pasaron por allá, empezaron a registrar. Y cuando abrieron el frigorífico, pues vieron que tenía cantidad de paquetes de carne en tupper y demás. Era carne humana. ¿Y tu madre? Sí, pues ahí está. Y era que casi una quincena antes, o sea, el 27 de enero, había matado a la madre. La estranguló y luego la descuartizó. Y en trozos la fue metiendo en el frigorífico y demás, y se la iba comiendo junto con el perro. Entre los dos se iban comiendo poco a poco a la madre, en fin, por parte del chico, pues en un claro, no sé, proceso de canibalismo, ¿no? Claro, con razón que a la pobre madre no se le veía bajar a la tienda de ultramarinos y el hijo no necesitaba carne, ¿no? Suena un poco a broma macabra, pero es así. Total, pero bueno, él lo vio como algo normal, o sea, no sé. Es decir, se entregó, se lo llevaron. Claro, el caso impactó bastante, ¿no? Había policías que decían que había sido el caso más horroroso que ha ocurrido en Madrid. Vamos, yo creo que también ha habido otros muchos peores, ¿no? Pero en fin, es un grado de maldad, ¿no? Un chico de 26 años, Álvaro, un chico de 26 años mate a la madre, pues porque sí, que la estrangule, la descuartice con la frialdad que hay que hacerlo, que limpie la sangre por toda la casa y que se la vaya comiendo poco a poco. ¿Sí? Rápidamente ingresó en prisión y han pasado, pues eso, 2 años y pico, ¿no? Ya digo, fue detenido el 22 de febrero y ha sido juzgado, pues recientemente, acaba de salir hace unos días la sentencia. Era un chico, ya digo, un poquito raro, pero bueno, de comportamiento normal, podemos decir. Incluso él se colocó en la misma calle, ahí al final, yendo hacia las ventas, pues hay varios bares de nombre Taurino. Como esa zona es muy, por las corridas de toros, por los turistas que llegan de San Isidro y tal, pues es muy frecuentada por amantes del arte taurino y demás, pues hay en algún bar que muy pegado, como el nombre Taurino, pues trabajó de camarero una temporadilla. Además, a mí me servía algún vino y demás. Y era un chico normal, con buena pinta, guapillo, amable y tal. Se ve que los ha llegado, sí, le veían que era un poco rara, pero bueno. Y claro, si encima consumía drogas y demás, claro, una vez ya en la cárcel, quizás asesorado por su abogado, pues empezó con las historias que empiezan muchos, ¿no? Intentar hacerse pasar por locos para que si les juzgan, no los sentencien, como no haya una condena, ¿no? Sino que los declaren imputables y demás. Y por eso ya este en el juicio pues empezó a hablar de eso, de que oía voces y demás. Me recordaba a mí un poco allá mismo, acabo de citar al parque Eva Duarte. Donde empieza el parque, pegado al parque mismo, tabique con tabique podemos decir, las vallas del parque pegan a la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga.
Allí pasaba otro personaje terrible, ¿no?
Sí, sí. Otro que también decía que oía voces y que decían que le mataran. Francisco García Escalero.
El matamendigos.
Precisamente cuando salió de ahí un día y se fue hacia la Avenida de América, hacia un 7-Eleven, con un amiguete, con el rubio, cogieron a una también medio vagabunda, alcohólica, y bueno, le pegaron un palizón, la desnudaron, hicieron de todo, y la abandonaron creyendo, vamos, dejándola por muerta, creyendo que había expirado, que fue luego la testigo de cargo contra este señor, contra el matamendigos, o sea, y que tenía pánico a que saliera en libertad, porque dice, va a venir a por mí. Tuvo la fortuna la buena señora de que el matamendigo se atragantó con un hueso de ciruela y murió en la residencia psiquiátrica de Foncalén, donde estaba, ¿no? Pero vamos, digo, esa curiosidad, porque en el vamos, la gente siempre dice estas cosas, ¿no? Él decía en el juicio, ¿no? Que oigo voces interiores, me dicen que mate, me dicen que mate. Era la justificación que daba el matamendigos. Claro, digo justificación porque después de matar lo hacía muy bien. Cogía, destrozaba la cara de sus víctimas, les machacaba, les destrozaba los pulpejos de los dedos, o sea, para que no pudieran identificarlos, para que no lo relacionaran con él. Es más, pegaba fuego a los cadáveres y luego lo arrojaban a un pozo donde luego caían muchos escombros. Con lo cual, este hombre, por un lado, era suficientemente inteligente para intentar de borrar pruebas. Pero por otro lado decía que son las voces internas que oigo, ¿no? Voces internas que parece que es la gran excusa. Y, ya digo, unos metros más abajo, en Calera, el caníbal también ha aducido lo mismo, que eran voces internas que le decían que matara a su madre. Pero, en fin, el tribunal no lo ha creído así y, por unanimidad, pues el veredicto ha sido de culpabilidad. Y entonces el juez pues le ha metido una sentencia que a muchos les parece un poco corta, ¿no? De 15 años, 15, por homicidio, por profanación de cadáver y además con el agravante de parentesco. Y luego a un hermano, eran dos hermanos, le tiene que pagar 60.000 euros al hermano. Pero en fin, 15 años ya digo, que a muchos les parece poco porque ya, sabiendo cuando luego que si por buena conducta empiezas a redimir penas, que si permisos de fin de semana, que si tercer grado y tal, sabemos que pronto vuelven a salir a la calle y muchos de ellos pues constituyen un peligro, pues, en fin, como se ha dicho siempre los forenses, cuando han hablado del matamendigos, del arropiero, del mataviejas y demás, diciendo si salen a la calle volverán a matar. Pero como la justicia dice, incluso estos que están en psiquiátricos y demás, que a los 25 años tienen que volver a salir, pues en fin, así está el tema, ¿no? Pero ya digo, fue un caso muy impactante y ahora cuando salió la sentencia, pues a mucha gente no lo ha decepcionado, pero le ha parecido que en España pues la justicia es un tanto laxa y que los criminales pues no tienen el castigo que debería corresponder a tanta maldad, Álvaro, a tanta maldad.
Bueno, está por ver, vamos a ver qué es lo que sucede también, porque bueno, el jurado popular ha dicho por unanimidad que no le aplica ningún atenuante por trastorno psiquiátrico. Los forenses han dicho que efectivamente podría estar exagerando, como bien has dicho tú, Juan, ese trastorno. Cosas interesantes que se han dicho, pues que la fiscalía pide esos 15 años, pero su defensa solicita eximente completa por alteración psiquiátrica, claro, y dice, y la condena quedaría reducida, si esto se produjera, esta revisión, a 3 años y 6 meses. O sea, que si 15 nos parece poco, imagínate, Juan, 3 años y 6 meses.
Y además que tampoco lo haría en cárcel, lo metería en una especie de, vamos, de algún correccional, en fin, de alguna especie de, que no son centros tan... Juana Rivas solamente ha estado 4 días, vamos, carente de libertad, pero tampoco estuvo en la cárcel, ¿no? Estuvo en una especie de residencia, o sea que aquí la justicia, no sé, es un poco relativa para cierta gente, ¿no? Pero acá se busca eso. Yo el otro día le oí a un psicólogo pues hablando de eso, de que ya llegan muchos y ya por sistema pues aducen lo de que oyen voces y demás. Claro, decía, pero estas voces, ¿qué las oyes? ¿En tu cabeza? ¿Te entran por los oídos? ¿Por dónde? Dice, pues claro, con un buen interrogatorio se le puede sacar de que está mintiendo. Porque hablan de voces, de voces, pero luego no saben que por dónde les han entrado las voces, ¿no? O sea, es un poco el hacerse el loco porque es una fórmula de... Sí, de pues conseguir una benevolencia pues por parte del jurado y de la justicia, en definitiva.
Ahí tenemos este caso que parece que pronto tendrá ya una resolución definitiva. El jurado popular lo ha tenido muy claro. Por unanimidad, no hay atenuante... culpable de matar y comerse a su madre, se encontró en los agentes se encontraron en la comisura de los labios sangre de este señor y entre las uñas restos de carne, además de una olla, y esos tupper que has mencionado, Juan, y una olla donde había también restos de carne, no precisamente de animales.
Y compartiéndolo con el perro, además, encima, ¿no? O sea, que el perro se esté... Mal está que te comas tú, pero el perro ahí, haciéndole...
Tremendo,
no sé,
tremendo.
Una cosa... No sé.
En fin, continuamos con nuestro repaso de la actualidad, porque este caso es uno de los iconos del misterio puro y duro. 35 años sin respuestas. El misterio del niño de Somosierra, Juan Pedro, con 10 años, iba con sus padres en un camión, 23.000 kilos de ácido, el vehículo se estrella, los padres mueren y del pequeño ni rastro, Juan.
35 años y ni un solo avance, ni un milímetro se ha avanzado. Este caso, esta desaparición del niño Somosierra, es, junto con la del niño pintor de Málaga, para Europol, hablo para Europol, las dos desapariciones más extrañas, desconcertantes, inquietantes, ocurridas en toda Europa en el último cuarto del siglo XX. O sea, ya digo, ante el último cuarto de siglo de toda Europa, las dos desapariciones más extrañas que ha habido, y además, curiosamente, ocurridas en menos de 10 meses. En menos de 10 meses. Ahora se han cumplido 35 años porque el día de San Juan es cuando esta familia empezó un viaje ya a ninguna parte. Bueno, sí, posiblemente los tres a la muerte, ¿no? El padre, que era camionero, tenía que hacer llevar un porte, como tú bien has dicho, de ácido sulfúrico oleum, desde Los Cánovas, en Murcia, donde vivía, pues hasta Bilbao. En fin, pararon en varios sitios, vamos, les vieron pasar por el Mesón de la Oliva, la gasolinera de las Pedroñeras, y ya la última parada fue cuando desayunaron en el Mesón Aragón, conocido como El Maño, ya subiendo el puerto de Somosierra. Y además, allá los vio muy bien el camarero Felipe Alhambra, joven de 24 años y tal, le pidió a los tres y además se fijó en el niño porque los padres pues tomaban café con leche, pues con alguna galleta, algún dulce, pero él pidió con mayonesa y tal. Le extrañó un poco lo de la mayonesa del niño, ¿no? Y luego los vio a los tres montar en el camión y ya nunca más se ha vuelto a saber. Ese camión llegó a la cumbre de Somosierra y cuesta abajo ya se lanzó a 120, a 130, a 140 kilómetros cuesta abajo, o sea, a todo lo que daba con esa carga tan impresionante que llevaba. Claro, ¿qué ocurre? Que si en la primera curva no sucedió, ya en la segunda curva, la cabina con la carga hicieron el compás, un ángulo, y volcó, quedando ruedas arriba. ¿Sí? Pues, claro, se montó allá otro camión que venía enfrente, volcó, un atasco impresionante, allá polvareda de humo, empezó a salir algo de ácido sulfúrico de la cuba, y a mezclarse con la escarcha que había por el césped, empezaron pequeñas explosiones. Había miedo a que pudieran llegar esas explosiones hasta el río Duratón, que pasa por allá. Aquello fue un número, pero llegó la Guardia Civil y el matrimonio vio que estaban, eso, vamos a decir, ruedas arriba, patas arriba, muertos y tal. Claro, la noticia, el misterio surge cuando al mediodía la familia, que vive en Los Cánovas, en Murcia, ven por televisión lo que ha ocurrido y, hombre, que el conductor y su mujer muertas. Y el niño, que del niño no había nada. Avisaron, la Guardia Civil, no estaba nada. Miraron la cabina, tuvieron que, bueno, llamaron a los bomberos, abrieron la cabina. Allá solamente quedaba una deportiva de goma del niño allá, abandonada. Una, pero él no estaba por ningún lado. Ahora se inició una búsqueda con, bueno, la Guardia Civil, con perros, protección civil, el vecindario, helicópteros. Por ningún lado aparece el niño. Algunos empezaron a decir que no, que el ácido sulfúrico podía haber descompuesto el cadáver del niño. Tampoco, porque a los padres les cayó un poquito en la frente y tal, y apenas les hizo nada. Y un cadáver necesitaría muchos días, muchos para descomponerse. Aparte de que, a mí me lo han dicho químicos, hay cosas como los dientes, los botones y demás que no se descomponen con el ácido sulfúrico. El tema es que el niño no estaba en la cabina. Así que a mí, incluso me lo aseguraba a mí, el comandante jefe de la Guardia Civil de aquella zona, que es muy amigo mío, ahora es un general retirado y demás, dice, el niño no iba en la cabina. Cuando se estudió el tacógrafo, se observó que hizo 12 paradas el camión subiendo, 12 paradas, pero algunas de ellas de 20 segundos, con lo cual no te da tiempo ni para un tema técnico de una avería, ni para aliviar una necesidad fisiológica, ni para nada. ¿Qué pasaba? ¿Por qué paró tantas veces? Se ve que delante iba un coche que le iba haciendo frenar. Un coche lanzadera. Coche lanzadera se suele denominar a los que van delante de cuando hay porte de heroína o de cualquier droga, a los que van delante por si hay peligro. Y es que precisamente bajando ese puerto, la Guardia Civil tenía un control precisamente por el tema de drogas, porque al otro lado de la carretera había algún sitio donde se traficaba con ese tema. Entonces se sospecha que en alguna de esas paradas, lo del coche lanzadera que le hicieron parar, cogieron al niño, lo montaron en el coche y siguieron. Al ver lo de la Guardia Civil, que había un control, estos delincuentes, vamos a decir, del coche, pasaron rápidamente y al ver que no les paraban, apretaron el acelerador a toda velocidad. El padre que venía detrás con el camión, el padre del niño, al ver que el vehículo desaparecía en el horizonte, pues apretó el acelerador y, claro, firmó, no sé, su sentencia de muerte, ¿no? ¿Por qué ese coche lanzadera? ¿Por qué el camión corría tanto detrás? En el caso, al año del suceso, exactamente al año, publicamos un titular diciendo que había heroína en el camión. Y es que había cambiado la juez de dicho distrito y la nueva jueza, un año después cambió, dijo que se inspeccionara la cuba, porque el camión, la cabina, el motor, todo eso era del camionero, del padre del niño. Pero la cuba era de otro señor de Cartagena. Entonces, por un lado se quedó el camión y por otro lado la cuba. Entonces, lo que no se había inspeccionado era la cuba. Y esta nueva juez dijo que se inspeccionara la cuba, entonces la Guardia Civil miró dentro y al fondo del depósito encontraron un gran bulto cubierto por tres capas, ¿no? Una de plástico, otra de manta, cubriéndolo muy bien. Y dentro había heroína. Entonces, al parecer, la historia es que el camionero estaba pasando apuros económicos, había que haber independizado, había comprado un camión, debía unos 8 millones del camión, tuvo un problema con los frenos y demás, también otras 700.000 pesetas más. Entonces, hay organizaciones que buscan gente limpia, limpia del todo, pero que esté con algún apuro económico para decirle, mira, nos haces un porte hasta allá, nadie va a sospechar de ti, liquidas tus deudas y tal, y no, ni nos hemos conocido, ni tú tienes ya nada que ver con esto. A veces ocurre eso, ¿no? Y se sospecha que pudo pasar eso. Habida cuenta que entonces entraba mucha heroína por la zona esa mediterránea de Murcia, Almería y demás, barcos que llegaban a pequeñas caletas por ahí, con una barca, descargaban la heroína y la mandaban hacia Bilbao, que en aquel momento era el segundo consumidor del mundo. Después de San Francisco, Bilbao era donde más heroína se consumía. Y hacían portes, ya digo, desde la zona del sudeste de España al norte. Claro, puede pasar una cosa, que si se dieron cuenta que se monta con la mujer, con el niño, que por cierto, algunos oyentes dirán, ¿por qué llevaba al niño? Pues es que Juan Pedro era su santo, San Juan, había sacado muy buenas notas en el colegio, y el padre le quería premiar llevándole allá arriba para que viera un poco las embravecidas olas del Mediterráneo, mucho más tumultuosas y tal que las del Mediterráneo, que vamos, del Cantábrico, ¿no? Perdón, más tumultuosas y tal que las del Mediterráneo. Y también otra cosa que tenía interés por ver el niño, que era ver pastar a las vacas, algo que se veía ya porque por falta de pastos, por el calor que hace Murcia no veía. Entonces dices, no, vas a ver eso, el oleaje y te vas a bañar allá en el Cantábrico y demás. Y entonces pues me lo llevo. Pero claro, como el padre tenía que conducir, ir atento a la carretera y estas cosas, pues también le acompañaba a la madre para que atendiera al niño que tenía 10 años. Claro, quizá los traficantes pudieron pensar que este con la mujer y el hijo, si en vez de dirigirse a Bilbao, ya cuando esté por la carretera Irún, por Navarra, tira hacia Francia, pues un poco el rey del mambo, ¿no? Con el cargamento que lleva. Entonces dijeron, no, a veces se hace lo que se llama un poco coger una garantía. O sea, saber de que la mercancía va a llegar a su destino. ¿Qué garantía mejor que coger al niño? Es decir, nosotros vamos delante. Cuando llegues a Bilbao y entregues la mercancía, te llevas al niño y tú sigues con tu vida y nosotros con la nuestra. Eso pudo ser, pero ese control que he dicho de la Guardia Civil bajando Somosierra, pues dio al traste con los planes, porque el coche aceleró, porque el camión se lanzó detrás como loco, y ahí acabó la historia. ¿Qué ha sido de Juan Pedro? Me preguntarán muchos. Pues no se sabe. Lógicamente, era un testigo incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con un testigo incómodo? Pues nos tememos que lo hubieran matado. Alguno dice, no, tráfico de órganos, venta, adopción, no. Pues si eran traficantes de drogas, se dedicarían a eso, al tráfico solamente de mercancía. Pero el niño era algo que sobraba ya. ¿Investigaciones? Pues sí, hubo muchas. La familia nunca quería reconocer. Sí, dicen, sí, pudo haber droga, pero le pudieron amenazar, le pudieron obligar. Algunos dicen que incluso en la parada le pudieron quitar al niño y obligarse a llevar el paquete. No, el paquete no, porque el paquete estaba metido dentro de la Cuba muy al final. O sea, eso ya había salido así de Cartagena, ¿no? Por un motivo o por otro, allá había droga, había heroína. Y no se ha avanzado, porque además la familia, me contaba el portavoz de la familia, Juan García Legaz, pues empezó a recibir llamadas amenazándoles para que no siguieran investigando. Porque ellos hicieron una campaña exhaustiva, se gastaron 2 millones de pesetas en octavillas con la cara del niño para ponerlas en puertas de colegios, en metros, en paradas de autobús, por si alguien lo había visto, ¿no? Contrataron a Jorge Colomar, que es el mejor detective que hay para personas desaparecidas. O sea, se estaban gastando mucho. Es más, subieron andando por la cuneta, todo el trayecto de donde pasó el accidente hasta el destino que tenía que llegar el camión, subieron andando por la cuneta derecha y bajaron andando por la cuneta izquierda para ver si encontraban algún resto del niño. O sea, trabajaron cantidad y recibían amenazas para que no siguieran investigando. De ello dieron cuenta a la policía y a la Guardia Civil para que les pincharan el teléfono a ver de dónde procedían esas llamadas. Pero estaban enfadados porque dicen que no se hizo nada. También, cuando pasó el siniestro, llegó una furgoneta Nissan allá y dice que se bajaron dos personas, hombre y mujer, altas, dos personas rubias, con unas batas blancas y demás, que se acercaron a la cabina y claro, se ha sospechado que si se llevaron al niño, muy difícil, porque ya se bajaron un montón de coches y había mucha gente alrededor, que incluso, bueno, han llegado a decir incluso que eran extraterrestres.
Sí.
Que habían aterrizado al lado y que se lo llevaron al niño y además, este informe lo dan unos pastores, uno o unos, ya da igual, ¿no? El número, que, vamos, le faltó detallar, pues si el polo que llevaban debajo de la bata era de Lacoste, porque lo han detallado con total detalle. Cuando allá, la Guardia Civil cuando llegó, ni a 5 metros se veía nada. Estaba amaneciendo. Había una polvareda impresionante de frenadas, de dos camiones volcados, ya digo, de las explosiones que estaba creando el ácido sulfúrico. Si no se veía la Guardia Civil a pocos metros, ¿cómo unos señores que estaban en el monte con las ovejas van a ver aquello? Es más, de todos modos, sí que hubo una furgoneta sin Nissan allá, pero igual que paró muchísima otra gente. Entonces la
Claro.
familia localizó todas las furgonetas Nissan que había en España, de ese modelo exacto, de ese color y demás. Y facilitó las matrículas de todos ellos que consiguieron a los investigadores para que eso, para que supieran quién eran los dueños, para que se investigara al respecto y tal. Al parecer dice que tampoco se hizo nada. La familia está muy descontenta con esas primeras horas, con esa falta de investigación que hubo, y ya digo, han transcurrido 35 años y esta es la hora en que no hay absolutamente ni un solo avance de nada. A diferencia, por ejemplo, del niño pintor de Málaga, que podemos hablar otro día, porque dentro de poco también se cumplirán los 35 años. El niño pintor de
Claro.
Málaga fue casi 10 meses después. O sea, la próxima Semana Santa serán 35 años. El niño pintor de Málaga sí ha habido algunas pistas últimas. Tampoco han conducido de momento a nada porque estamos hablando ya de cosas pasadas hace más de 3 décadas, que es
Claro, es
muy difícil
normal.
llegar. Pero ha habido algunas pistas, ha habido algunos nombres, ha habido algunas pruebas, pero el niño de Somosierra, la familia, absolutamente nada. Y puedo dar fe que de verdad que se han movido muchísimo y que el portavoz de la familia, Juan García Legaz, es una persona incansable. Yo coincido con él en varios programas de televisión, se ha movido por todas partes, no se ha avanzado nada. Misterio, pues ya digo, junto con el de Málaga, los dos más enigmáticos, desconcertantes, inquietantes y demás, para la sección europea de Interpol, que dice que no ha habido otros casos en Europa como este. ¿Qué fue del niño? Siempre hay un principio que los investigadores, tanto criminólogos como periodistas y demás, sabemos, y es que niño que no aparece en 48 horas, lamentablemente, muerto.
Pues esto sí, pues sí, es una auténtica pena decirlo así con esa crudeza, pero bueno, los que habéis estado al pie del cañón en mil y un casos, por desgracia, pues de desapariciones misteriosas o inquietantes o de componentes muy extraños, como puede ser la del niño pintor de Málaga, ya sabéis que las buenas noticias, por desgracia, como digo, pues escasean. Una última pregunta antes de pasar al último tema, que después ya vamos con el brujo de Perón, pero yo he leído que en este caso, y debe ser algo bastante frecuente, pero hubo videntes que se pusieron en contacto con la familia para intentar ayudar con el paradero de Juan Pedro, que por cierto tendría hoy 45 años. ¿Esto es así?
Sí, bueno, en estos casos casi siempre se pone en contacto con la familia videntes, espabilados, sinvergüenzas, de todos los gremios, ¿no? Videntes, muchos lo hacen con buena fe y otros con afán de sacar dinero. Y luego también hay otros, ya digo, hay gente sinvergüenza que dice que la ha visto, que pide dinero a cambio, que tiene información. Se juega un poco con el dolor de la familia que está dispuesta a hacer, a pagar lo que sea con tal de encontrar algo, algún rastro, algún camino que conduzca, no sé, a hallar al niño con vida o aunque sea el cadáver, no sé. Y hubo videntes y demás, pero al caso nos llamó uno que dijo de que el niño estaba prácticamente enterrado donde sucedió el suceso, ¿no? Porque dice que al volcar el camión, aquello fue, claro, un desastre, se hizo una hondonada, tierra y demás, el niño quedó sepultado allá. Y que luego los perros de la Guardia Civil no lo detectaron porque con el tema del ácido sulfúrico, pues no, como pasa a veces lo que hacen los traficantes de
Claro,
drogas,
claro.
¿no? Meter ciertas sustancias para confundir el olfato del perro. Bueno, pues para allá que nos fuimos, por cierto, con Juan Ignacio Blanco. Fuimos para allá con una grúa en compañía de la Guardia Civil, allá se escarbó, allá no había nada. O sea, la visión vamos, de este vidente no sirvió. Él decía que estaba allá. Podría ser una explicación un poco lógica, difícil, ¿no? Que quedara tan perfectamente enterrado, pero no. Y luego sí, hubo otros videntes y demás, pero no condujeron a ningún lado. Generalmente es muy difícil que se acierte, ¿no? Ha habido casos, creo que a veces en este programa lo he comentado contigo, ¿no? De algunos crímenes ya que se han resuelto a través
Sí,
de, vamos, te conté un caso en
sí, sí.
Cataluña, de una tarotista que acertó, o de una sanadora haciendo una ouija en Pontevedra que también acertó, pero vamos,
Sí, sí,
son
sí.
de los pocos casos que yo sé, ¿no? y ojalá aceptaran muchos más, pero ya digo que no se sabe absolutamente nada de este caso, ¿no? Ni bueno, ya ha quedado para la historia así, y en fin. Luego digo, bueno, se celebra el 50 aniversario, el 60, perdón, son eso, pues sucesos,
Claro.
crímenes que pasan en la historia. Crimen, ya digo, un crimen igual un tanto forzado, ¿no? Porque ese niño, si no hubiera sido por ese control de la Guardia Civil, por la velocidad que metieron los traficantes, por el impasse que le pasó al padre, que se lanzó a continuación como un loco y tal, pues si hubieran llegado todos a Bilbao y hubieran vuelto, ¿no? O sea que no estaba escrita la muerte de ese chico, pero en fin, fue algo que surgió en el camino y en fin, ha constituido pues un gran dolor, sobre todo para la abuela, que aparte de perder a sobre todo a la abuela materna, que con los que vivían, que aparte de perder a la hija, al yerno, al niño y tal, yo me acuerdo que me decía eso el portavoz, decía, hace unos años, dice, no, la abuela yo creo que no se va a morir nunca porque está tan confiada, tan segura en que va a volver el niño, que eso le da fuerza para sobrevivir, ¿no? Y la mujer era muy mayor, pero aguantaba, aunque en fin, es ley de vida que todos antes o después nos tenemos que ir. Pero ya digo, era tal la fuerza que tenía de que ese niño tenía que aparecer, pero es como igual en casa del niño pintor. Durante muchos años, casa del niño pintor mantenían su habitación tal como él la usaba cuando estaba, con sus pinturas, sus botes, sus lápices, pinceles, con todo. Es más, dejaban la puerta abierta, entornada pero abierta, por si se escapaba de quienes lo tuvieran igual oculto y entraba a la carrera y pudiera llegar, ¿no? O sea, dejaban, ya digo, la puerta abierta y el cuarto pensando en que algún día volvería a ocuparlo. Pero claro, llega un tiempo en que, vamos, eso es como la llama de una vela que con el paso de los años se va extinguiendo y para los familiares, pues no deja de ser una muerte en vida. Porque por lo menos cuando se sabe que ha muerto, pues tienen un sitio donde ir a llorarle, a llevarle flores y si son creyentes, a rezarle. Pero cuando no se sabe qué ha sido de él, siempre está la duda de si está con vida, de si estará sufriendo, qué ha sido de él. Y entonces, para los familiares, es una auténtica muerte en vida.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues ya para terminar este tren de actualidad, no puedo dejar de preguntarte, y además, bueno, pues después de haber analizado tantos casos en tu carrera, pues sobre las últimas novedades del caso Tomás Gimeno. Bueno, ya sabemos esta triste desaparición de las dos niñas en Tenerife y bueno, pues ese rastreo por mar del barco Ángeles Alvariño, de ese buque con ese equipamiento para sondear lo profundo de los mares y bueno, pues que han encontrado, pues como le digo, pues tristemente, pues el cuerpo de una de esas niñas y la última informaciones que han encontrado unas bombonas de oxígeno. Se ha dicho que podrían haber servido a Tomás Gimeno para su última inmersión de alguna manera, sospechando que pudiera haberse suicidado. Hay quien dice que usando el método de la muerte dulce, que se llama, que se trata de una intoxicación por monóxido de carbono, el cuerpo se adormece y bueno, pues es una muerte pues prácticamente indolora, una especie de paulatinamente se va quedando dormida esa persona. Aunque los expertos en submarinismo dicen que esto no es así, que no, que es muy poco probable que haya tenido esa muerte dulce, que como mucho podría haber sido que se haya llenado de plomos para hundirse en el mar y ahogarse, morirse ahogado. Sin embargo, a día de hoy, de momento, no se ha encontrado a una de las niñas y el cuerpo tampoco de Tomás Gimeno. ¿Qué opinas tú, Juan, sobre este caso?
Hombre, ya el pasado lunes de esta semana se cumplieron 2 meses y está la hora que, en fin, salvo ese, bueno, descubrimiento de la niña de 6 años, pero del resto parece que no se avanza nada. Y claro, llegará un momento que el barco, que el robot submarino que tiene y demás, pues tendrán ya que dejar la labor de investigación, porque igual podrían pasar meses o años y a lo mejor nunca se descubre nada, ¿no? Claro, hay también teorías, una puede ser eso, de que se lanzó de las bombonas, igual, pero como bien dices, igual tampoco hace falta bombonas. Si te quieres suicidar, vamos, hay mucha gente que se lanza directamente al fondo del mar sin bombonas y tal, vamos, no sé, puede ponerse un lastre para llegar hasta el fondo para que no lo descubran, no sé. Pero también existe la teoría, incluso a mí me lo han comentado algunos investigadores, de que podría haberse dado la fuga. Es lo que al principio se sospechó, que se podía haber escapado con las dos niñas. Pero claro, ocurre una cosa, con dos niñas daba mucho el cante, ¿no? sea, si tiene que cruzar alguna frontera o donde fuera, con dos niñas y además con una de ellas de 6 años que habla. Entonces, con una sola niña pequeñita de 6 meses, esa no habla. Se dirá papá, no sé qué, pero claro, le es más fácil poder escaparse, ¿no? Yo, por gente, vamos, que le conoce a él, a buenos familiares míos que tengo en Tenerife, que le conocen a él y demás, pues me decían que era un hombre con dinero, con contactos, tío listo, y pues sobre todo que tenía contactos pues en algunos países de África, de Sudamérica y demás, y que, en fin, que también podría ser posible una fuga, ¿no? Entonces, volviendo al tema de esos investigadores que a mí me han mencionado la fuga, dicen sí, porque además se sabe que dicen que sacó 70.000 euros de una vez, claro. Se habla de que a su compañera, con la que la chica que tenía ahora en la relación sentimental, que le dejó 6.200 euros y tal, pero hasta 70.000 que volvió a sacar y demás, más luego si tenía previsto eso, pues en fin, habría que seguir si ha hecho transferencias, en fin, o qué fórmula hay de sacar dinero, ¿no? Entonces, a saber, si a lo mejor con la, en fin, con la niña mayor se la ha quitado encima para poder fugarse mejor y de paso ya crearle un sufrimiento fuerte a su mujer, para que piense que con la otra niña pasa lo mismo y a lo mejor fugarse a algún país de Sudamérica y, en fin, con contactos y dinero siempre se puede, no sé, adquirir una nueva personalidad, la personalidad igual de alguno que ha fallecido poco antes y que se la pasan a él y tal, y emprender una nueva vida y mantener el sufrimiento a la madre de las niñas pues de por vida, ¿no? O sea, que siempre cabría esa segunda posibilidad. Si se
Bueno.
descubrieran los cadáveres, se acabó ya la historia. Pero claro, todo apunta ya a que va pasando el tiempo, no se puede eternizar esa búsqueda. Entonces va a quedar la duda para siempre. Y si se ha escapado, pues también será muy difícil que jamás lo localicen, pues con una nueva identidad y teniendo medios y demás, sería, no sería la primera persona que ha simulado su muerte o que ha sido secuestrada y demás y que ha emprendido otra vida en otro país. Aquí ha hecho como que estaba muerta y ha estado luego viviendo pues en República Dominicana, en México, en países de Sudamérica. O sea que toda posibilidad cabe y el misterio continúa.
Cambiamos de tema, cambiamos de tercio, aunque muchas de las cosas que hemos ido comentando en estos tres casos tienen relación con lo que vamos a contar a continuación, aunque parezca que a priori que no, pero sí lo tienen. Por ejemplo, lo del cambio de identidad, etcétera. Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la Nación Argentina, fundador del movimiento peronista, del peronismo. Uno de los movimientos más populares de la historia de Argentina. Fue la única persona que ha sido tres veces elegida presidente y el primero en ser elegido en Argentina por sufragio universal masculino y femenino. Todo comienza con esa revolución del 43 y bueno, él su política se caracterizó pues por una serie de convenios colectivos, estatutos del campo, tribunales del trabajo, la extensión, por ejemplo, de las jubilaciones para los empleados del comercio, en fin, para las clases más desfavorecidas, pero se fue granjeando también una serie de enemistades, puesto, por ejemplo, entre las clases pudientes. Y bueno, pues un golpe palaciego lo forzó a renunciar de su puesto y ser arrestado el 17 de octubre del 45, pero una movilización obrera le consiguió su liberación. Se casa ese mismo año con María Eva Duarte. Eva Perón, y se presenta como candidato a las elecciones del 43, del 46, arrasa también, el gobierno se caracteriza por una línea nacionalista e industrialista, y en el último año de gobierno pues se enfrenta con la Iglesia Católica, o sea que otro componente más de ganarse enemistades. Bueno, pues tras una serie de hechos violentos de grupos civiles y militares antiperonistas, incluso el bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados del 55, Perón es derrocado y la dictadura subsiguiente proscribe el peronismo de la vida política, lo prohíbe de alguna manera y deroga muchas de las leyes que había por aquel momento. Perón se exilia en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente en España. Viudo desde el 52. Durante el exilio se casa con María Estela Martínez, Isabelita, conocida como Isabelita, y bueno, intentó retornar a Argentina en el 64. El presidente Arturo Illia se lo impide. En el 72 finalmente se radica en este país y en el 73 el peronismo de nuevo gana las elecciones. En fin, crean un comando parapolicial, la Triple A, para perseguir a los militantes de izquierda y Perón se presenta junto con su esposa, presidente y vicepresidenta, en septiembre del 73 a las elecciones y pues vuelve a ganar, aunque esta victoria pues no dura mucho, porque en el 74 fallece y dejamos a Isabelita como vicepresidenta, la cual fue derrocada sin terminar su mandato. Bueno, a grandes rasgos, este fue de alguna manera la biografía hiperresumida de Perón. Pero Juan, vamos a hablar de un personaje que no se podría entender la vida de Perón sin su brujo.
Pues sí, Perón además fue un personaje muy conocido en España, porque después de la Guerra Mundial vino el boicot que se hizo por parte de las grandes potencias mundiales a nuestro país, pues por la supuesta, hubo colaboración, ¿no?, del régimen franquista, pues con el gobierno de Adolf Hitler, ¿no? La historia, vamos, de que se mandó la División Azul a que combatiera en Rusia con las fuerzas alemanas. Luego aquí se acogió pues a unos cuantos fugitivos nazis, la famosa rata de la ruta de las ratas, la famosa uh-huh. ruta de las ratas que vinieron a España, y aunque los aliados y demás pidieron que fueran allá extraditados 104 nombres importantes del régimen nazi, pues aquí Franco hizo oídos sordos y demás. Total, que estuvimos aislados por completo, y fue Perón el único que nos mandaba cosas a España, ¿no? Nos vendía, porque aunque dicen que mandaba, pero bueno, había un intercambio. Pero lo cierto es que aquí, bueno, en fin, yo personalmente he comido carne congelada de la que llegaba de Argentina, que estaba muy buena, por cierto. Entonces mandó el hombre carne, mandó trigo, mandó muchas cosas a España, y aquí pues se le tenía precio a Perón por ese asunto. Por eso cuando vino Eva Duarte, porque Franco pretendió que Perón visitara España y demás, ya que era el único que nos apoyaba. Pero claro, él, Perón, que era populista, pero que era un tío muy listo, pensaba que a lo mejor su visita a España podía ser un poco interpretada pues como apoyo a, no sé, a un régimen que estuvo cerca del nazismo y demás, y mandó a su mujer, que ya era un personaje muy popular, y estuvo en España, fue aclamada por todas partes, Madrid, Granada, muchas ciudades, y luego inició un tour por Europa, ¿no? Entonces aquí quedó un gran cariño, incluso a Eva Duarte, que hemos hablado poco antes, del parque que tiene en el centro de Madrid, en la Plaza Manuel Becerra, allá está el parque de Eva Duarte. Uh-huh. Y más, y luego Perón, hay que pensar que se vino aquí a España, estuvo viviendo en una quinta que tenía ahí, en Puerta de Hierro, en la quinta 17 de octubre se llamaba, en Puerta de Hierro, y en fin, aunque el régimen le dio un poco de lado, porque Franco ya no quería ciertas implicaciones con este, Franco también después de la Guerra Mundial fue un poco desenganchándose un poco de los que te habían mostrado simpatías por los nazis, como era el caso de Argentina y demás, ¿no? Y dice que no le contestaba sus cartas y tal, pero bueno, lo tenía aquí, y eso sí, le prohibió que se metiera en política, o sea, que no intentara desde aquí hacer nada de política contra Argentina y demás. Y se hizo un personaje muy popular, pero yo lo conocí personalmente porque solía ir a los combates de boxeo de un gran del campeón de Sudamérica que vino aquí a España, era Goyo Peralta, que vamos, peleó con Cassius Clay y demás, o sea, y entonces pues venía aquí, fue campeón de Europa, venció a Urtain y demás, y solía ir a los combates. Y yo una vez en un rincón le conocía ya, porque estaba con el maestro Chamarella. Chamarella era el compositor oficial de Perón, el que hizo el himno y demás. Y era, por ejemplo, autor de canciones que pegaron mucho, como una canción que hubo de tres cosas tiene la vida: salud, dinero y amor. Y como en aquellos tiempos escribía de música moderna y era jurado y tal, pues Chamarella me trataba muy bien. Y aquel día aprovechó para presentarme al general Perón, que estaba ya viendo boxear a este Goyo Peralta, campeón, un gran campeón de los pesos pesados, y a otro hermano que tenía, a Benamar Peralta, también el campeón de los pesos semipesados y demás. En fin, Perón era un hombre dialogante, cariñoso, querido, en fin, tiene un aura interesante, y para los que lo hemos conocido, pues nos ha dejado un gran recuerdo, ¿no? En fin, y aquí ya se centra su historia, aquí en, podemos decir, en Madrid, porque claro, sabemos ya, hemos contado, que Eva Duarte pues falleció de un cáncer de útero a los 33 años. Uh-huh. Era su segunda mujer, falleció también de cáncer, al igual que la primera mujer del general Perón. Pero luego pues contrajo matrimonio con María Estela Martínez de Perón, que era una chica medio actriz, un poco cabaretera y demás, y se vino a España. Entonces, aquí surge un personaje, que es el brujo. ¿Quién es el brujo? Pues claro, López Rega, que era así, Lópezito, que le llamaban sus allegados, desde pequeño habría mostrado mucho interés por los temas religiosos, espirituales, esotéricos y demás, y conoció a una vidente. Mira, volvemos al tema de las videntes. Cuando hemos hablado con la niña de Somosierra, Victoria Montero, que solía visitar a Eva Duarte cuando esta también se inició en el camino espiritual, ¿no? Y en fin, frecuentaba mucho. Y entonces, ahí ya también, en estas reuniones de Lopecito, que se movía mucho por Argentina, por estos círculos, es cuando conoció a María Estela Martínez de Perón. Entonces, esta, una vez en Madrid, pues quiso que viniera él, porque era, no sé, un personaje importante allá, y importante iba a serlo en España, ¿no? Hay que recordar ya que en el año 1996, en la calle Quintana, el número 16 de la calle Quintana, había una fábrica de, vamos, una tienda de muñecas, ¿no? Y en la trastienda estaba instalada una sucursal de una de la logia Anael, una logia que era un círculo ocultista creado por personalidades, pues, sudamericanas, ¿no? Pero, ya digo, con presencia de gente importante de varios países, ¿no? Y estaba inspirada en la masonería egipcia del conde de Cagliostro, lo que se llamaba la Triple A, que era como una masonería basada en un trípode que eran tres As: Asia, África y América. Triple A, que luego López Rega, cuando volvió a Argentina, también usó eso para decir Alianza Anticomunista Argentina. Pero vamos, esta Triple A eran los tres polos sobre los que se debería partir una renovación, podemos decir, de la humanidad en busca de una mejor vida, de un mejor futuro, de un mejor proyecto, en fin, cosas que siempre trata la masonería, ¿no? Claro, encima Perón, hay que pensar que por aquel tiempo había ingresado en la masonería, concretamente en la logia Propaganda 2, Propaganda 2, que manejaba este Licio Gelli. Yo murió hace 3 o 4 años precisamente y tal, ¿no? Pero esta logia masónica adquirió bastante nombre también cuando Roberto Calvi, que era el director del Banco Ambrosiano y pertenecía a esta logia, apareció colgando de un puente en Londres.
Tremendo.
Se habló de suicidio, os habló de asesinato, ¿no? De que habían similado el tema. En fin, quiero decir que, y además, a esta logia se le habló mucho de que estaba implicada en la Operación Gladio, que era una red secreta de infiltración anticomunista que operó en Europa, bajo la dirección de la OTAN y de la CIA, ¿no? En fin, quiero decir que...
Sí, tenía muchos tentáculos.
Muchos tentáculos, sí. Seguía, bueno, se habla de vez en cuando de que todavía sigue, ¿no?
Y Juan, este hombre, perdona... Este Lopecito para Perón era... Tú le llamas aquí, que es muy interesante, en uno de tus libros le llamas el Rasputín de la Pampa, porque por él hizo prácticamente milagros, ¿no? Se cuenta un episodio grave de salud donde él participó.
Fíjate, Perón, antes tú has dicho que volvió a ser presidente ya, cuando fue en el 74, pero si no es por el Lopecito... Que Lopecito más era un hombre de origen, de extracto muy humilde. Era un policía de bajo nivel, casi lo que en España sería un agente base, que sí, que cantaba, se ve que cantaba tangos bastante bien y demás, pero que tenía un gran poder de convicción y eso, que sabía adentrar en este mundo, ¿no? Y entonces, estando aquí, claro, se lo trajo María Estela Martínez Perón, se lo trajo porque era un poco para ella, pues como una especie de director espiritual. Y también aprovecharon, ya que estaba aquí el cadáver de Eva Duarte, pues para que se preocupara un poco de su mantenimiento, ¿no? Porque, claro, Eva Duarte, cuando falleció, el doctor Pedro Ara, pues lo embalsamó muy bien y demás, pero claro, cuando llegó a España, pues llegó ya bastante destrozado, ¿no? Por el, en fin, le faltaba la oreja izquierda, le habían quitado un dedo, tenía brea en los pies y demás. Entonces, también le encargaron un poco por sus poderes espirituales y demás a Lopecito a que lo cuidara. Y entonces, él solía contar que a Perón le hicieron en Madrid una operación, bueno, muy delicada, ¿no? El corazón lo tenía débil, no pudo resistir, y en fin, y ya los médicos pues, iban a anunciar su muerte, ¿no? Pero entonces dice Lopecito, contaba que como ya no había nada que perder, pidió permiso a los cirujanos y se encerró en el quirófano con él y lo llamó por su nombre astral. Y dice que la tercera llamada resucitó, en fin. O sea que decía que, y que su energía cósmica, la de Lopecito, había pasado al general y que gracias a ello el general se mantenía vivo. O sea que el general, el Lopecito, se reencarnaba un poco en el general. Entonces el general, lo cierto es que volvió a la vida y tal, y le tuvo un gran agradecimiento a Lopecito, y Lopecito, claro, aprovechó para influenciar muy de lleno en el futuro, de nuevo, presidente, y la futura vicepresidenta, pues vamos, esta especie de milagro que había conseguido, ¿no? En fin, cosas extrañas, pero vamos, que tienen que ver a, no sé, casi con lo paranormal, podríamos decir, ¿no? Pero vamos, con gente que cree en estas cosas, pues sí.
Ajá.
O sea, que él lo, no sé, lo resucitó para la vida cuando estaba ya clínicamente muerto, ¿no? Fue un tema muy... Entonces, ya digo, es que Maristela Martínez lo trajo también a España, ya digo, porque lo había conocido en esa logia, Anael, sabiendo que había otra en Madrid, ¿no? Y, en fin, y compartían su afición, pues, todas estas cosas, en fin. En el brujo, en fin, era un hombre muy especial, ¿no? En fin, si me has recordado tú, no me acordaba eso que era el Rasputín de la Pampa, ¿no? Pero es que una vez que llegó aquí a Madrid, a la finca 17 de octubre, ahí en las afueras, en la carretera de La Coruña, ¿no? Ahí, pues era, parecía que era el que dirigía todo, ¿no? Era una especie de guía espiritual. Entonces, no sé, combinaba, no sé, un montón de, vamos, podemos, tenía una vocación autoritaria que aprovechaba o que se basaba en una alquimia típica, en fin, los estaba un poco fagocitando para poder manejarlos, ¿no? Y claro, a veces contaban que igual a Perón, pues cosas de la edad o lo que sea, pues que igual le dolía un poco el estómago. Entonces este le miró y dice, es un justo castigo por haberte portado mal. Un poco lo que se hace con los niños a veces, ¿no?
Sí, sí.
Cuando, esto, ¿ves? Por haberte portado mal, ¿no? En fin, quiero decir que, claro, cuando Perón ya, primero, él, cuando ganó las elecciones en el 73, bueno, su partido, los peronistas, él no tenía prohibido el volver allá a Argentina. Entonces, su hombre de paja, pero bueno, que fue el presidente, fue Héctor Campora. Héctor Campora fue el presidente ya peronista en el 73, hasta que ya un año más tarde llegó Perón, se convocaron otras elecciones y ganó él. Claro, lógicamente, aparte de María Estela, que como tú bien has dicho al principio, le acompañaba a la candidatura como aspirante a la vicepresidencia del gobierno, pues allá fue Lópezito. Y claro, ni corto ni perezoso, pues hizo buena carrera. Fue nombrado ministro de Bienestar Social, lo cuatro veces estuvo, ¿eh? Y como había sido policía y se ve que le quedaba, pues, esa, no sé, esa frustración, o igual ganas de vengarse de sus antiguos jefes, pues lo nombraron también jefe superior de la Policía Federal. Y allá estuvo, influyendo mucho en Perón, pero claro, Perón duró poco, ya fue con las, era mayor cuando volvió a Buenos Aires, la salud un tanto mermada. Y entonces, claro, cuando murió, María Estela, Isabelita, ascendió a la presidencia. Entonces este hombre cogió mucha más fuerza, porque quien la trajo a Madrid, sobre quien tenía auténtica influencia, por lo de la logia esta Anael y demás, era sobre ella. Claro, sobre ella casi el presidente era él, ¿no? Él era el que hacía, el que deshacía y, en fin, y más. Lo que pasa es que también era un hombre falto de preparación. Quizá en plan esotérico, pues sí, tendría preparación. Quiero recordar que publicó algún libro y demás, pero como político, pues cometió errores y demás, y, en fin, que algunos pedían su procesamiento y demás, y entonces lo que hizo esta, pues darle, no sé, tenderle un puente de plata para que se marchara, para que viniera a Europa, pues como una especie de representante extraordinario suyo y plenipotenciario de Argentina en Europa, ¿no? Y en fin, aquí se quedó y volvió aquí otra vez a la quinta 17 de octubre, en fin, pero eso sí, ya con muchas medidas de seguridad, vamos. Toda la puso llena de podemos decir, de chapa, rodeando toda la urbanización, con corcentinas arriba y demás. En fin, tenía miedo, porque, en fin, sabía que había un grupo que habían contratado, pues, para que lo mataran y demás. Incluso luego acabó dando el salto a Suiza y demás. En fin, fue una historia, la de este hombre, ¿no? Luego iría a Estados Unidos, al final de Estados Unidos lo deportarían a Buenos Aires y demás, pero, claro, digo, fue una gestión que hizo muy, muy movida por varios países, pero siempre influyendo decididamente en María Estela, la cual, tras ser derrocada y demás, también se vino a vivir a Madrid, ¿no? Y hace unos meses, o sea, ahora, ha cumplido, pues, 90 años. Vive en una residencia. No ha dicho nada. En 2017 tuvo una leve aparición periodística para un artículo publicado como de requiem por un líder sindicalista que ha muerto. Pero bueno, hay que pensar que a lo mejor, pues, ese texto se lo escribieron, ¿no? Y ella dio el visto bueno, ¿no? Porque dicen que ya no se encuentra en condiciones físicas muy bien. Y ya digo, vive en una localidad del nordeste de Madrid, que se llama Villafranca del Castillo. Exactamente en una urbanización que es Villanueva de la Cañada. Ahí está, tiene 90 años, pero ya digo, sobre este articulito que hizo hace poco, o que lo hicieron en Argentina, pues desde que llegó a España ha guardado silencio absoluto. no ha querido hacer ninguna declaración, pese que ha habido intentos y demás, pero en fin, aquí queda la historia, y claro, una historia muy truculenta, todo lo que ha rodeado, ya digo, tanto a Eva Duarte, porque claro, después de que murieron, esta mujer, pues se profanaron su tumba, le cortaron un dedo, la oreja izquierda y demás, y entonces, bueno, por eso tuvieron que montar la Operación Evasión en 1957, bueno, el 57 es cuando la enterraron y demás, pero claro, luego vendrían las malas consecuencias, y para salvar ya el cadáver se hizo la Operación Evasión, que en un barco la mandaron hacia Italia, pero haciéndola pasar por el nombre de Natal Maggi de Magistri, de una viuda italiana, o sea, la colaron con identidad falsa para enterrarla en Milán. Y ya, el general Lanús y tal, cuando llegó al poder, hablamos cuando la dictadura militar en Argentina, pues ya autorizó a Perón, porque Perón la quería tener con ella, a que de Milán la trajeran a Madrid. Y ahí estuvo, pues estaba embalsamada, lógicamente, con un tratamiento siempre de algún especialista que iba a verla, y con la atención muy directa, pues, de López Rega, del brujo, ¿no? Que siempre la visitaba, hablaba con ella, en fin, que sí, tenía como una comunicación espiritual con ella, ¿no? Y ya en 1976 ya volvió otra vez a Buenos Aires, ya fue el asentamiento definitivo, la enterraron en el cementerio La Recoleta a 8 metros de profundidad para salvar su... Luego, cuando murió Perón, también profanaron el cadáver, es que le cortaron las manos. Se piensa que a Perón mucha gente, judíos, igual que pasaron muchos nazis después de la Guerra Mundial a España por la ruta de las ratas, también vinieron muchos judíos que, huyendo de los nazis, pues venían con sus posesiones y demás. En ese libro que tú hablas, de donde hablo del Rasputín de la Argentina, también hablo de los crímenes que se cometieron en Andorra, porque había pastores, se han hecho fortunas en Andorra de gente que ayudaba a judíos a pasar de Francia a España. Lamentablemente no llegaban a España, por el camino los mataban y se quedaban con sus posesiones, con su dinero, con sus joyas, con todo, y de ahí han surgido muchas fortunas de gente, y con el paso de los años y del deshielo han ido apareciendo los cadáveres que dejaron enterrados, ¿no? Entonces, gente que sí llegó a España, que consiguió llegar a España, quizá porque vinieron por otra vía, de judíos y demás, le encargaban a Perón que guardara sus cosas. Ya digo, obras de arte valiosísimas, joyas, dinero y demás, y Perón todo eso lo tenía en Suiza, era una especie de, no sé, de cuidador de todo eso, ¿no? De un garante, demás. Y entonces dicen, había quienes sospechaban que para abrir esa caja fuerte había que usar o las huellas dactilares de Perón, huellas dactilares, o si no, un anillo que tenía. Y claro, entonces para sacar el anillo era imposible, entonces le tuvieron que cortar también el dedo, ¿no? Esa es la teoría que se habló, de que eran gente que, sabedores de la gran fortuna que él podía tener, aparte de como presidente, que generalmente todos los políticos se van con dinero, la de mucha gente que le había confiado sus bienes y que estaban ahí, pues durmiendo, a la espera algún día de que salieran, de, ya digo, obras de arte, joyas, dinero y demás, y que la clave podía radicar en eso. Huellas dactilares, abrir la caja fuerte, o el anillo, ¿dónde podía estar la clave?
Nos hemos quedado sin tiempo. Pues siempre que estamos tú y yo charlando, es un placer.
Ocasión, ¿eh?
Sí.
El brujo, el Perón y Evita... daría para hablar mucho tiempo.
Mucho. Juan Rada va a estar en la Feria del Libro de Madrid a partir del 10 de septiembre, pero ya nos dirás las fechas más concretas cuando quede menos tiempo. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por tu presencia. Siempre que estás con nosotros nos cuentas cosas apasionantes. Y ya te digo, Juan, que nos vemos antes de la Feria del Libro para anunciar la fecha para que puedas firmar ese libro, Grandes Casos de la Crónica Negra. Juan, un abrazo.
Buenas y misteriosas noches, como siempre, y un fuerte abrazo.
Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. La semana que viene, más Madrid Misterioso. Un abrazo.